You think that I shouldn't still love you, I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will go down with this shit, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. I know I left too much mess and destruction to come back again. And I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense. And I will go down with this ship, and I won't put surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. How will we meet?
Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Y bueno, en esta oportunidad, a pedidos de muchos, voy a hablar un poquito sobre Kabbalah. Pero no me voy a basar en las raíces, las ramas de la Kabbalah y demás, sino vamos a la Kabbalah práctica, ¿sí? La Kabbalah vivencial. Si quieren saber sobre las bases de la Kabbalah y algo más teórico, pueden adquirir en nuestra web el curso o el taller de Kabbalah. Así que bueno, lo tienen allí en www.refielconwf.com. Bueno, para empezar, les voy a leer un pequeño cuentito, como para que se vayan acostumbrando un poco, porque veo que piden mucho de Kabbalah, pero cuando las mandamos a leer, no quieren saber nada. Bueno, eso es Kabbalah. Así que, bueno, les voy a leer un poquito. Se llama Debajo del Sombrero. Un día, un viajero lleva al rabí Mijael hasta una ciudad en la cual jamás había estado antes. No tardaron en llegar algunas personalidades eminentes de la comunidad para desearle la bienvenida. Él clavó los ojos largamente en la frente de los personajes, uno a uno, y les reveló enseguida los males de sus almas y lo que habría que hacer para repararlos. Rápidamente corrió el rumor de que allí había un sádic, lector de rostros, que podía descubrir el carácter de las personas leyendo sus frentes, de modo que los visitantes, que llegaron después, llevaban todos los sombreros hasta la nariz. «¡Qué error el vuestro!», exclamó el rabí Mijael. La mirada que ve debajo de la carne, ve más fácilmente debajo del sombrero. Hay cualquier cantidad de conocimiento en este cuento. Así que bueno, espero que lo puedan razonar y bueno, y lo puedan entender. Aceptamos sus comentarios respecto al cuento. Bueno. Para empezar, más allá del cuento que tiene mucho conocimiento, la Kabbalah que vivimos todos los días es la Kabbalah que, la Kabbalah práctica, es cuando conectamos con nuestro ser, cuando conectamos con la energía de luz, cuando conectamos con el universo, hasta incluso cuando conectamos con la oscuridad, porque no se olviden que la Kabbalah tiene su dualidad. Entonces, en todo momento, el ser humano en algún punto de su vida va a estar haciendo Kabbalah. El tema es que puede no saberlo, puede estar haciendo bien como mal, no importa, pero en algún momento de su vida va a conectar. Ahora, ¿cómo puedo yo conectar conscientemente y de buena manera? Siempre hacemos mucho hincapié en Refiel en ir a la raíz. Por eso, por ejemplo, cuando nos consultan por temas rituales, va a la consulta ritual para ver la raíz del problema y allí apuntar con dichos rituales. En Kabbalah pasa lo mismo, yo tengo que ir a la raíz de toda su esencia. ¿Cuál es la raíz? La Torá. Torá en hebreo significa ley y Kabbalah significa recibir. Entonces, una cosa no puede ser separada de la otra porque porque no. O sea, es recibir la ley. Es recibir en realidad la luz de la ley. Entonces, yo estudio Torá para manejar mis emociones, para entender de filosofía, de psicología, de historia, para entender cómo funcionan las cosas. Y con la cábala yo entiendo el porqué. Yo entiendo la explicación, digamos, ¿no? Voy a estudiar la explicación. Entonces, cuando me dicen, ay, quiero estudiar cábala, ¿con qué libro puedo comenzar? ¿Qué sé yo? Recomiendo la Torá y que uno lo empiece a experimentar por sí mismo. Una de las cosas que tenemos que entender si queremos realmente hacer Kabbalah y estudiar Kabbalah y vivir la Kabbalah es respetar el Shabbat, cuarto mandamiento. Guardarás y respetarás el Shabbat. ¿Qué nos está diciendo acá? ¿Qué es el Shabbat? Porque capaz que alguien no conoce. Cuando era chica, me acuerdo, yo decía, lo que hacen los judíos los viernes, para no dar mucha explicación. Bueno, el Shabbat es el séptimo día, es el día sábado, es el día que Dios descansó. Y por ende, todos tenemos que descansar. ¿Por qué descansamos? Porque justamente honramos el Shabbat, honramos el día que Dios descansó porque ya había terminado de crear todo el mundo, no había terminado la creación, nosotros. Entonces, en Shabbat no trabajamos, no tocamos nada que tenga que ver con lo esotérico, o sea, nada de magia, nada de rituales, ni cartas, ni invoco, nada, nada, nada de nada. Es un día para, si lo querés tomar más religioso, para estudiar Torah y leer Salmos todo el día. Y si lo querés tomar más light, digamos, es un día para compartir en familia, para estar tranquilos. Me acuerdo cuando era chica iba a la casa de una familia amiga judía y se lo pasaban todo el día la mamá con los nenes, pues bueno, el marido y los hijos varones iban a la sinagoga. Y ella se quedaba con las nenas jugando el buraco. Me pareció fantástico. Yo antes me la pasaba estudiando y después dije, ah, mira, uno se puede divertir un poco. Así que bueno, lo empecé a aplicar. Hoy en día, bueno, rezamos y vemos Netflix con Mika. Pero bueno, en sí es eso, es un día para descansar, para tomarse un tiempo para sí, para conectar desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar del amor, desde el conocimiento. Por eso es que leemos Torah o Salmos. O si quieren hacer las dos cosas, sería genial. Entonces, el Shabbat nos da la pauta de que la luz está descansando. Por ende, es por eso que yo no toco nada esotérico. Porque si yo hago algo esotérico, que veo que mucha gente, por ejemplo, tira las cartas los sábados y demás, estás invocando a la oscuridad y no a la luz, porque la luz no está. Entonces, la oscuridad aprovecha su día. ¿Qué más? Bueno, en sí la Kabbalah es eso, y una de las cosas que es primordial hay que respetar es el Shabbat. Por eso yo siempre digo, la Kabbalah es para todos, pero no todos para el Shabbat. No todos están preparados para realmente comprometerse a hacer una vela todos los viernes, a rezar todos los viernes, a preparar una mesa de Shabbat todos los viernes. Quien obviamente está interesado nos puede consultar, saben que nosotras vendemos las velas de Shabbat, que están consagradas con su bendición y todo. Y bueno, las encendemos siempre todas juntas. Y bueno, acá no hay como un chat live para que las chicas que hacen el Shabbat puedan comentar, pero realmente te cambia la vida. ¿Por qué? Porque estás respetando los tiempos divinos, estás respetando el tiempo del universo. Entonces, cuando uno empieza a moldarse a ese tiempo y espacio, es que nuestra vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque justamente nos estamos basando con otras leyes, unas leyes más espirituales, más altas. Es como cuando les digo, no se basen en los astros, vean más allá de los astros, aprendan a ver la profundidad de las cosas. Cuando yo dejo de regirme por los astros, empiezo a regirme por el árbol sefirótico. Y ahí es donde está el verdadero conocimiento. Me estoy basando en algo que fue creado antes de los astros. O sea, Dios crea el mundo con la sefirot, justamente, o se crea, el universo crea, el Big Bang, qué sé yo, no sé en lo que crean, no importa, pero bueno, supongo que si están acá es que creen en las energías y en Dios. Entonces, empieza a crear con estas virtudes. Las sefirot son virtudes, en sí, bueno, quiere decir conteo, pero son virtudes. Todo el árbol sefirótico, o como algunos lo conocen, el árbol de la vida o el árbol de la Kabbalah, forma el corazón de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a conectar con esa energía, empiezo a vivir Kabbalah porque empiezo a conectar con esa esencia. Recuerden que nuestro alma viene de ahí. Entonces, necesitamos conectar con esa esencia para mejorar nuestra realidad. De lo contrario, vamos a vivir en sufrimiento, porque el sufrimiento es la ausencia de realidad de nuestra vida. Entonces, si yo no puedo ver más allá, vivo en un estado depresivo, de sufrimiento y demás, mi realidad nunca va a cambiar, porque yo no estoy viendo más allá, no estoy afrontando eso y haciendo algo para que cambie. Entonces, tenemos en el árbol sefirótico, tenemos cuatro mundos, tenemos emanación, creación, formación y realización o acción, como lo quieran llamar, donde básicamente tenemos las bases de cómo funciona todo, cómo yo puedo plasmar un deseo, cómo puedo mejorar mi realidad, cómo puedo mejorar mi vida. Esto también igual lo tienen en el curso de Kabbalah que tenemos, como para que entiendan más de lo teórico y lo puedan llevar a la práctica. Pero bueno, todo tiene un orden, todo tiene un límite. Si yo no empiezo a limitar las cosas que doy en mi vida y las cosas que yo empiezo a formar, es algo amorfo. Si es algo amorfo, quiere decir que no tiene forma. Si no tiene forma, no tiene algo que me diga qué es. Entonces lleva a la confusión. Y la confusión es oscuridad, porque la confusión te lleva al caos. El caos es oscuridad. Si vamos más atrás, tenemos la confusión. ¿Cómo viene la confusión? A causa de una duda. ¿Y cómo viene la duda? A causa de una inseguridad. Y ahí vamos. Y la inseguridad, que es miedo y miedo. Y otra vez entramos en el ciclo caótico del universo, básicamente, que tiene que ver con todo eso. Cuando yo empiezo a cuestionar desde la duda, por eso se dice que a Dios no hay que cuestionarlo, porque yo empiezo a generar dudas, y cuando genero dudas, ya mi fe decae. Entonces, si mi fe decae, ya está, olvídate. O sea, el ser humano necesita una fe en algo. La gente que no cree en estas cosas, que vive más de lo terrenal, tiene su fe puesta en comprarse su auto, en su familia, en su trabajo, en comprarse una casa, pero no importa, pero la fe la tiene en algo. El tema es, volvemos a lo mismo, si yo voy a lo que estoy viendo o voy a la raíz. Entonces, si yo empiezo a manifestar mi fe en mi superior, voy a conectar con ese superior, por consiguiente voy a empezar a manifestar esa energía. Si yo no manifiesto esa energía, voy a manifestar una energía más terrenal. Y bueno, nada, díganme ustedes, si no, ¿cómo viven? Entonces, hay gente obviamente que va a vivir mejor, hay gente que va a vivir peor, pero cada uno va a poder analizar y ver con qué está conectado. Entonces, todas las carencias se ven manifestadas. Si, por ejemplo, yo no tengo pareja, bueno, claramente ahí es capacidad de amar, hay que mejorarla. Si a mí es el tema del dinero, bueno, el dinero en realidad, escuché muchas veces que es luz, que es energía, qué sé yo. El dinero no, o sea, no es ni luz ni energía, es lo más material que existe. El dinero en realidad no entra en el círculo, sino que entra aparte. ¿Por qué? Porque entra como recompensa. Es, yo hago un trabajo posiblemente espiritual. Por ejemplo, no sé, supongamos que me enciendo una vela, que hago meditación, o no sé, me hago algún mantra o algo por el estilo. Yo estoy haciendo un esfuerzo o un trabajo espiritual para después yo tener la recompensa por otro lado. Por ejemplo, si hago una vela de dinero, medito para el dinero, ¿no? O sea, siempre pensando desde ese lugar. Pero no entra en el círculo. Ahora, yo, por ejemplo, empiezo a hacer las cosas bien y por consiguiente la recompensa material va a llegar. Pero bueno, digo, claramente hay algo. Hoy en día, sinceramente, los que más nos consultan es por tema de dinero y amor. Y siempre es lo mismo, hay una carencia. Y generalmente tiene que ver con el amor. Recuerden que en la Torá podemos encontrar no solo los 10 mandamientos, sino los 613 preceptos. Hay un precepto que desprende a todos estos 613 que tiene que ver con el amor. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que todo el mundo, todo lo que yo quiera crear, tiene que estar basado en amor. Si yo lo hago desinteresadamente, todo lo que yo haga desinteresadamente va a ser amor, va a ser bondad. Entonces, por consiguiente, yo voy a poder conseguir las cosas que quiero. Ahora, si lo mío es para un beneficio propio, hay ego. Y el ego justamente no es amor, es odio. Básicamente, que es egoísmo. ¿Sí? Recuerden que el amor es la ausencia de egoísmo. Entonces, si yo quiero manifestar algo, tengo que empezar a trabajar desde adentro, desde el amor, para que eso se manifieste. Así sea algo material o espiritual. No importa, pero siempre todo se trabaja desde adentro. Es todo desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque, bueno, porque somos energía, porque tenemos un alma y el alma en realidad es quien termina manejando todo. Porque el alma es quien tiene conexión con el universo y si la conexión está mala, olvídate, no nos van a dar nada. Es como, es muy sencilla la regla en realidad. Entonces, es básicamente eso. O sea, no hay mucho por, digamos, Si bien sí, tenemos para estudiar muchísimo de Kabbalah y cada cosa que vamos leyendo en la Torá, más información vamos encontrando y demás, todo se basa en eso. Entonces, cuando yo empiezo a comprender eso y lo empiezo a entender y lo empiezo a aceptar, asimilar y a plasmar, las cosas van a ir mejorando en mi vida. Cuando mi vida va a ir mejorando, uno que va a decir, uy, mira, che, esto me funcionó. Bueno, voy a ver qué más puedo encontrar para que me funcione mejor. Y así es como las cosas se van entrelazando en la Kabbalah. Nadie nace sabiendo Kabbalah, obviamente, salvo el alma. El resto, desde la forma, digamos, consciente, no. Entonces, siempre es un volver a empezar, es estudiar otra vez, estudiar otra vez y estudiar otra vez. Conozco mucha gente que enseña Kabbalah y lo hace con solo las primeras 5 páginas de la Torah porque tenés banda de conocimiento ahí. Entonces, bueno, digo, hay tanto, tanto que nunca se termina. De hecho, había un rabino que decía que quien estudiase Kabbalah o tomase un libro cabalístico con mucho conocimiento sin tener la mínima idea de nada, lo podía llevar a la locura. ¿Por qué? Porque te va absorbiendo el conocimiento. O sea, el ser humano tiene eso en la cabeza que es el conocimiento es poder, es algo que lo tiene el Satán también. Entonces, es algo que lo hemos hablado en el otro podcast, por ejemplo, lo que le pasó a Crowley. Tanto conocimiento lo llevó a estar obsesionado, o sea, es la obsesión. Y la obsesión es oscuridad. Entonces, hay que tener como los conceptos muy claros para estudiar Kabbalah. Entonces, a veces, como que no me animo a capaz hablar mucho o enseñarlo porque veo que los conceptos no están muy claros. Capaz que no se me vienen a preguntar, ah, yo quiero un ritual cabalístico para hacer un amarre. Bueno, no, no entendiste nada. O sea, es como que no, eso no. O quiero hacerle daño a tal persona, pero desde la cabala, para resguardarme. No, no, señora, no se puede eso. O sea, está mal. Entonces, me doy cuenta que los conceptos no están bien claros. Y cuando los conceptos no están claros, hay confusión. Y cuando hay confusión, hay oscuridad. Entonces, ¿cómo llevamos un poquito más de luz a esa confusión o a ese caos que tenemos internamente o en nuestra vida? Con amor. Es tan sencillo como eso. Es difícil si toda la vida viviste en una vida bastante egoísta. Es re difícil. Pero no imposible. Si hay algo que nos enseña en la Kabbalah, es justamente eso. Que nada es imposible para el ser humano, porque recuerden que Dios nos hizo imagen y semejanza. Entonces, yo tengo la misma capacidad que Él para crear mundos, para vivir un mundo mejor, para hacer luz, para dirigir, para un montón de cosas. No nos hizo iguales, por algo no somos Dios, pero nos hizo imagen y semejanza. Entonces, cuando se comprenden estos conceptos, empiezo a agarrar la energía de adentro mío. Por eso siempre digo que, por ejemplo, no sé, los decretos están mal. Es decir, yo decreto que me merezco tal cosa. No, uno no se tiene que decir qué es lo que merece. El otro, o sea, en este caso Dios o el universo, te tiene que dar lo que vos realmente mereces. Nadie mejor que el universo para saber cuánto ha sido nuestro esfuerzo realmente. Porque capaz que uno dice, uy, yo laburo 12 horas por día y cobro un sueldo de mierda, ¿no? Ponele, que es creo que lo más común que se viene a la mente de terrenal. Bueno, el universo te dice. Ese no, no es el esfuerzo que vos tenés que hacer. Vos tenés que llevarte bien con tu familia, por ejemplo. Entonces, la raíz está en otro lado y te están diciendo, vos no te mereces esto porque trabajás 12 horas, te lo tenés que merecer por tal otra y te está faltando esa carencia. Entonces, la cábala nos enseña a ver estas cosas, a ver dónde yo tengo el problema raíz y cómo lo puedo solucionar. Entonces, capaz que ese hombre o esa mujer que estuvo laburando 12 horas por un sueldo de mierda, empezó a mejorar su relación con la familia y capaz que le dicen, bueno, mira, vas a tener un aumento, pero en vez de laburar 12, vas a laburar 8 horas. Y la persona, con un simple acto de amor, logró algo que estábamos anteriormente en el círculo aparte material, una recompensa económica. Así es como funciona todo en realidad. No es muy complejo, no es muy complicado. Recuerden que la Torah nos dice, bueno, la Torah no, perdón, el Zohar, nos dice que para lo complejo está Dios, para lo simple estamos nosotros. Entonces, el ser humano tiende a ir siempre a lo complejo, porque le encanta, ¿viste? Todo que tiene que ser un enigma y qué sé yo. Y no, te dicen, no, mamita, no está para eso. O sea, hay que enfocarse en las cosas simples y cuando yo las voy solucionando, a medida que obviamente vaya solucionando estas cuestiones, cada vez se me van a venir, digamos, cuestiones o ecuaciones más complicadas. Pero nada que no podamos superar o desarrollar con conocimiento. Por eso es muy, muy, muy importante tener una buena base Pero por sobre todas las cosas, la base tiene que estar en el amor. Si yo tengo una buena capacidad de amar cada día, obviamente todo esto que le estoy diciendo hay que trabajarlo todos los días, ¿no? No es que, ah, bueno, mejoré mi capacidad de amar y ya está, soy Dios. No. O sea, hay que perfeccionarla constantemente. Uno va a ir adquiriendo otras cosas y uno se va a ir dando cuenta de eso, porque es como algo bastante rápido. Hay igual muchos cabalistas que dicen que no, que por ejemplo, vos cuando entregas algo materialmente, la persona lo recibe inmediatamente, pero cuando vos das al universo, el universo tarda. Yo soy más partidaria de la otra rama, de que si vos lo haces con amor y con alegría, como decía Rabin Nachman, todo vuelve y vuelve enseguida. Y la verdad que se los puedo asegurar, miren, desde que yo nací en esto, tuve mis épocas de rebelde, que me fui para otros lados, lados muy oscuros, y me arrepiento muchísimo. Pero gracias a eso, por ejemplo, hoy sé qué tipo de rituales, no sé, me viene alguien con una magia africana y bueno, ya sé qué le hicieron y cómo se lo puedo sacar. Entonces, todos tenemos nuestros procesos. A veces no son de las maneras que uno hubiese deseado o que uno eligió, ¿no? Hay que hacer un poco de mea culpa, pero después tiene su recompensa. Entonces, uno lo ve bastante rápido. Si estás en el camino espiritual, lo vas a ver rapidísimo, si no, no. Siempre nos pasan que capaz tenemos gente que dice, no, yo doy, yo doy, yo doy y nunca recibo nada. Literal, dicen, no recibo una mierda. Bueno, entonces hay que fijarse qué es lo que estás dando, cómo lo estás dando y por qué no estás recibiendo. O si estás recibiendo y no lo estás viendo. Hay que ver si estás dando bien, si estás dando mal. Si lo estás dando con buena intención o con mala intención. Hay que ver si lo diste entero, lo diste roto, lo diste a medias. Entonces, después que se analiza todo eso, vemos, bueno, tal cosa, mira, la recibiste, pero no la pudiste ver, o la recibiste a medias. ¿Por qué la recibiste a medias? Seguramente la persona dio a medias, o se empezó a limitar, porque esta gente que suele decir yo doy, yo doy, yo doy, y no recibo nada, después se cierran y se limitan. Y cuando cerrás y limitás, si bien el amor tiene que ser incondicional y darle un montón, cuando yo lo entrego, tiene que ser con límites. Cuando lo tengo yo, tiene que ser ilimitado. Entonces, capaz que se confunden como con esos conceptos y terminan cerrando y terminan recibiendo nada. Entonces, hay que ver mucho nuestro interior, ver hacia dónde queremos enfocar las cosas. Hay que tener unos pensamientos prácticamente impecables para que no contaminen el alma. Porque recuerden que si yo tengo un pensamiento malo o bueno, mucho tiempo se termina impregnando en el corazón y en el corazón se aloja el alma. Entonces, queda en mí, en realidad, o en cada persona, si uno contamina el alma o la alimenta. Es como que, o sea, la cábala te da las herramientas y cada uno hace lo que quiere. Por eso, miren, cuando hablamos de Crowley o de la Golden Dawn y demás, ellos tenían el conocimiento cabalístico y cada cual hizo lo que quiso. Algunos los utilizaron para bien, otros los utilizaron para mal, y bueno, así le fue a cada uno. Creo que en la historia lo hemos podido ver. Pero en definitiva es eso. Es vivirla todos los días, es conectar, es meditar constantemente. Bueno, yo igual no aconsejo tanto que hemos tenido disputas con la gente por este tema, pero bueno, en realidad uno no puede meditar constantemente porque te vas y estamos viviendo en un mundo terrenal. Yo aconsejo meditar más o menos dos o tres veces por día como para bajar. Entonces así voy equilibrando. Leer salmos sí todos los días, ¿por qué? Porque yo lo hago de forma consciente, pero va trabajando mis emociones, mis pensamientos. Entonces, mientras leo salmos, no sé, por ejemplo, me entero que el rey David tenía un montón de enemigos, ¿no? Y o sea, me entero de historia y cosas. Entonces, es el ir nutriéndose, no solo me nutro porque me hago más culta, sino que me hago más sabia, sino que me hago más armoniosa, ¿no? Porque voy equilibrando mis emociones, armonizándolas, voy ordenando mis pensamientos, entonces empiezo a cambiar y empiezo a una mejoría en mi vida. Recuerden que somos lo que pensamos, entonces, si yo pienso mal, voy a tener una vida de mierda, si pienso bien, voy a tener una buena vida. Entonces, ahí está, hay que pensar bien. La mente tiene que servir solamente como filtro, no como base de nuestra vida, porque ahí termina siendo una vida mental. Y la mente, ¿quién la maneja? El Satán. No se olviden que está la serpiente tentó a Java. Entonces, si la serpiente tienta a Java, nos está diciendo que el pensamiento, porque la tentación viene del pensamiento, no viene de un sentimiento o una emoción. Entonces nos está diciendo, en esa parte de la Torah, no es que, como piensan algunos, que vieron que ahora está re iglesia abajo, qué sé yo, no es que posta vino una serpiente y le dijo a Java. No, fue el pensamiento. La mujer es más ágil con el pensamiento. que el hombre. El hombre es más de, vos le decís algo, va y lo hace. La mujer tiende a cuestionar más, tiende a pensar mucho más, es una esencia que tenemos. Entonces, ¿por qué mejor no aprovechar que las mujeres tenemos más fuerza mental para hacer algo bueno en vez de caer en la tentación, de querer hacer daño? Porque somos bichas, es la realidad, somos mucho más envidiosas que los tipos, somos de meter cizaña. Entonces, es ¿por qué no mejorar todo eso para hacer un buen, enfocarlo a un buen fin, hacer algo colectivo, constructivo, algo que me llene a mí y que pueda llenar a otra persona? Entonces nos dicen esto, el hombre que, por ejemplo, tiende a ser más, si bien es más mental que la mujer es más emocional, en este sentido el hombre es más de hacer. Entonces, ¿por qué el hombre, no sé, no se pone a hacer algo bien para, qué sé yo, no sé, por darte un ejemplo, construir una casa para niños, de, no sé, que tengan bajos recursos, o sea, por dar un ejemplo súper banal, ¿no? Pero digo, cada uno en este mundo tiene su rol al margen del género, que eso es como que no nos importa acá, sino el rol del alma de cada uno. Hay gente que ha venido a rellenar el mundo, hay gente que ha venido a enseñar, hay gente que ha venido a aprender, hay gente que, no sé, todavía estamos esperando el Mesías acá, pero bueno, parece que no va a llegar todavía. Entonces, bueno, digo, todas las almas tienen una misión, tienen un propósito, muchas, muchas almas vienen con el mismo propósito, o sea, si bien todos somos únicas, todas venimos con un propósito. Queda en cada uno si uno, digamos, se destaca o no, eso va a depender del tipo de conciencia que maneje cada persona. Pero en sí, es todo para un bien colectivo. Entonces, si nos venimos, la verdad que a hacer mierda, y sí, nos merecemos. En este país no solo el dólar a 60, sino que nos merecemos el fin del mundo, básicamente. Y no, la idea no es esa, la idea es que podamos construir algo mejor, un mundo mejor. Es lo que siempre explico esto, que somos creadores de mundos y demás. Bueno, necesitamos construir un mundo mejor, en un espacio distinto, en un espacio y tiempo con leyes sólidas, con bases firmes. Esto donde lo encontramos en la Torá. Entonces, obviamente no basarnos en la religión, ¿no? Sino en el estilo de vida de la Kabbalah, que es el estilo de vida que vivían nuestros ancestros, porque todos venimos de por allá, es el estilo de vida que ellos llevaban. Recuerden que el justo, o sea, el judío, que quiere decir justo, no se basa en la religión, sino en que seas una persona justa. Entonces, cuando yo empiezo a ser justo, empiezo a hacer Kabbalah y a vivir Kabbalah. Así que bueno, espero que toda esta info les pueda servir. No los quiero aburrir mucho porque sé que igual el tema Kabbalah cuando hablo sé que se hace muy pesado porque bueno, no hay mucho para la joda, entonces es como un poco denso, pero bueno, a medida que se vayan acostumbrando con esta energía y demás, la van a poder ir aceptando cada vez mejor, van a querer saber más y eso está buenísimo. Recuerden que siempre todo lo que vayan a estudiar de Kabbalah, háganlo con el corazón abierto, no se cierren. Una de las cosas que nos enseñan en Kabbalah justamente eso, transformar el corazón de piedra por un corazón de carne. Empecemos a sentir, no nos cerremos, no limitemos nuestros sentimientos a un pensamiento, no los confundamos, que la mente nos sirva de filtro y el corazón nos sirva para vivir. Que tengan muy, muy, muy linda semana y muchas gracias realmente por estar del otro lado. La verdad es que estoy súper, súper contenta con todo. Siempre me llegan muchos, va, nos llegan muchos mensajitos hermosos y bueno, nada, la verdad es que estoy súper agradecida no solo con Baruch Hashem, sino que también con ustedes por escuchar, porque está bueno que otro quiera aprender y me parece buenísimo, me parece genial. Así que bueno, nada, la verdad que se los re agradezco, posta que agradezco que quieran abrirse, que quieran estudiar y que bueno, que obviamente nos quieran escuchar a nosotras. Gracias por estar del otro lado.
Spot light losing my religion. Consider this.